Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Madrid es la comunidad autónoma con mayor desigualdad infantil de toda España, así lo recoge el informe de los derechos de la infancia y la adolescencia realizado por UNICEF, donde además aparece que los alumnos madrileños son los más estresados. Tiene más detalles Neus Cerdá.
El informe analiza el riesgo de pobreza y exclusión en el que vive el 29% de los niños y niñas aquí en Madrid. En lo que respecta al indicador de desigualdad, la comunidad registra un 10,2%. Este indicador sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de la desigualdad infantil en España. Escuchamos a Ignacio Martínez, coordinador de UNICEF Madrid.
Estamos hablando de cerca de 344.000 niños y niñas madrileños que viven en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, lo que viene a ser prácticamente 3 de cada 10 niños que viven en nuestra comunidad.
Para UNICEF es fundamental un pacto autonómico por la infancia para blindar los derechos de los niños y niñas en la región.
El Ayuntamiento de Madrid ha retirado de forma temporal a la empresa Dragados la gestión de varios túneles de la capital, entre ellos Pío XII y Plaza de Castilla. Lo hacen ante la negativa de la compañía a ejecutar las obras de mantenimiento necesarias para abrirlos al tráfico de forma segura. Recordemos que estos túneles han permanecido cerrados total o parcialmente al tráfico por deficiencias de impermeabilización, revestimientos deformados, barandillas desplazadas o deficiencias de drenaje que llevan sin repararse durante meses. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
En el secuestro puntual y temporal de la concesión de los túneles afectados, para tomar el control de la situación y proceder a la reparación inmediata de las filtraciones producidas. Para la aplicación de esta medida, lógicamente, se han iniciado los expedientes correspondientes.
Desde el Grupo Municipal Popular se anuncia esta mañana que se van a personar en el procedimiento de Mesa, el socio privado del Ayuntamiento en Madrid, calle 30, Marta Zúñiga.
Todo después de que un juzgado de Madrid haya aceptado el recurso de Mesa, el socio privado del Ayuntamiento en Madrid, calle 30, contra el dictamen de la Comisión del Consistorio en el que se concluía que hubo ilegalidades y se proponía remunicipalizar la vía. El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, anuncia que su grupo se va a personar en ese procedimiento.
Puedo anunciar que el Grupo Municipal Popular se va a personar en ese procedimiento para ser parte del mismo y para, en su caso, solicitar la estimación o desestimación de la demanda, pero nosotros también somos parte interesada y queremos saber cómo y qué se sustancia, qué se tramita y qué se decide en ese procedimiento.
Por otra parte, Almeida pide al equipo de gobierno que se deje de cortinas de humo tras optar por intervenir a Dragados la gestión del mantenimiento de 9 túneles.
En el Supremo ya está el auto de Artur Mas y Marta Rovira. El juez les da un plazo de 10 días a contar desde mañana para pagar la fianza. Detalles, Lupe Ortiz.
Es el plazo que da el juez de Arena a la secretaria general de Esquerra, a Marta Rovira. El magistrado le otorga una responsabilidad política del mayor nivel, no solo por su cargo en el partido o en el grupo Junts pel Sí, sino porque tenía una función decisoria en la concepción y en la ejecución del proceso soberanista, como refleja el documento en Focats. Además, ha jalonado, dice el magistrado, sus responsabilidades políticas con declaraciones públicas en las que ha divulgado esa iniciativa y se han intervenido conversaciones telefónicas que evidencian que Rovira participó en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. No obstante, los riesgos de fuga, ocultación de pruebas y reiteración delictiva están muy mitigados por su arraigo personal, familiar y laboral y por su comportamiento de los últimos meses, donde no ha evidenciado ninguno de esos riesgos. En cuanto al expresidente Artur Mas, justifica el juez no haberle aplicado medidas cautelares porque su intervención política es relativamente lejana y no se aprecia el mismo riesgo que en otros investigados.
Por cierto, que la polémica obra de Santiago Serra, Presos Políticos, que se iba a exponer en Arco Madrid, que se inaugura hoy miércoles, ha sido finalmente retirada. La obra se componía de fotografías pixeladas de hasta 24 personas con una breve explicación de los motivos por los que habían sido encarceladas. Entre esos presos políticos aparecía Oriol Junqueras, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart. Y una cosa más, ha empezado ya la cuenta atrás para la salida de Luis de Guindos del Gobierno. Dice el actual ministro de Economía que hoy ha sido su último pleno en el Congreso.
Yo el lunes tengo que ir al Parlamento Europeo, a la Comisión de Economía, porque tengo la comparecencia formal allí. Estoy convencido que el Gobierno, antes del lunes, anunciará cuando dejo mis responsabilidades como ministro de Economía y Competitividad. Lo que le puedo decir es que los días están contados.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, ¿cómo están las carreteras? DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ha pasado la hora punta de las carreteras de la comunidad y en este momento tranquilidad en la red viaria madrileña. No registramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la secundaria. Tampoco tenemos registradas retenciones de consideración en los accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida. Desde la Dirección General de Tráfico, no obstante, les pedimos un día más que no bajen la guardia y, por supuesto, respeten los límites de velocidad en todo momento.
¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes hasta ahora principalmente de una incidencia. Tantos conductores que acceden por la M607 o desde la Avenida de la Ilustración circulan en sentido Nudo Norte. En ese punto, de hecho, debido a un exceso de gálibo, hay un camión apartado de la isleta, pero se produce un estrechamiento de calzada. Atentos, por tanto, conductores que, como decimos, circulan en sentido Nudo Norte desde la Avenida de la Ilustración o desde la M607.
Es todo, más noticias en una hora. Siguen con Begoña Tor. Muy buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues entramos en la recta final del programa. Bueno, pero todavía no se preocupe, nos queda nos queda un poquito menos de una hora por delante, porque ya saben que estamos con ustedes hasta la una y a esa hora llega la información deportiva, el análisis de la mano de José María del Toro. Nosotros ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el deporte, con la edad. Antes hablábamos de los mayores al volante, pero es que esto es alucinante. A sus 79 años, Carlos Soria, el alpinista, es el más activo y longevo y puede que llegue a formar parte del selectísimo grupo de alpinistas que han logrado coronar los 14 8000 del mundo. Le queda nada más uno, Gloria Talavera, digo yo que lo hará, ¿no?
Solo uno, hombre, claro que sí. Además cuenta con el apoyo, decíamos, de muchos madrileños que le hemos seguido durante mucho tiempo y que estamos además seguros de que esta vez va a ser la definitiva. Carlos Soria, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en Morazarzal, muy cerca de la Sierra de Guadarrama, que te trata tan bien y que te sirve también de escenario para entrenar, me imagino.
Es una maravilla vivir aquí, es una maravilla, pero mi casa ya es también parte de vosotros, del mundo del periodismo, porque la verdad es que casi todos los días tengo algún amigo aquí periodista. Muchísimas gracias. Estamos encantados de vivir aquí y tener tan fácil entrar y de estar jubilado, porque la vida de jubilado es fantástica. Se hace uno mayor, pero es una maravilla.
Claro, jubilado, fíjate, porque en 2004, recién jubilado, te convertiste en la persona más veterana en hacer la cumbre en el K2, una de las cimas más peligrosas del planeta. O sea, que ahí ya estabas marcando historia.
Bueno, una montaña maravillosa. El K2, una pirámide enorme que la había visto muchas veces, había vivido muchas veces a subir al Broad Peak. Y decía, alguna vez habrá que subirse a aquel montañón. Preciosa, un recuerdo magnífico. Además, subí muy bien. Estuve a las 8 de la mañana, estaba en la cumbre. Y bajé con mal tiempo, pero muy bien, en muy buenas condiciones.
Bueno, y estos días hemos hablado mucho de ti en la redacción. Nos preguntábamos cómo, siendo una leyenda del deporte en el alpinismo, te costaba todavía encontrar patrocinadores, algo que nos sorprende a todos, ¿no?
Es que el dinero es muy complicado, querida. Es verdad. Yo siempre lo intento y con tiempo, pero bueno, yo creo que se va a arreglar. Creo que se va a arreglar. Tengo ahí muy buenas esperanzas y tiene que ser, porque son muy pocos días los que nos quedan para marcharnos. Y parece que sí, que nos vamos a poder ir, no yo solo, como pensaba, sino todo el equipo.
Claro, y a la gente le cuesta, ¿no? Quizás patrocinar este proyecto pensando que tiene 79 años cuando tú nunca has supuesto ningún riesgo para todos los patrocinios que has tenido en tu vida.
Sí, es una cosa, me he enterado por dos puntos distintos, pues que ha habido gente de patrocinios y tal que ha dicho, hombre, es que la edad de Carlos nos da un poco miedo. Eso me ha dado mucha rabia, porque parece mentira, yo llevo desde el año 62 mi primera escalada muy difícil en los Alpes hasta ahora haciendo alpinismo, pues no digo de primera línea, pero cerca de la primera línea. y nunca he tenido un accidente, nunca me han tenido que rescatar, y que ahora el premio que me dan es decir que les asusta mi edad. Me parece un poco triste, pero
cuando has demostrado siempre ser una persona muy prudente, hasta en el mes de octubre de este año 2017, cuando estuviste muy cerca de la cima que ahora vas a intentar coronar, y por prudencia decidiste volver.
No es que sea muy prudente, es que la vida es muy bonita y yo quiero vivir todos los años posible, porque se me da bien esto de vivir y me encanta subir montañas y me encanta vivir. Estoy encantado de mi edad y la montaña pues no es tan peligrosa como todo el mundo dice, pero hay que tomar sus precauciones, como es lógico, y cuando te dice que no, lo mejor es darte la vuelta, pero sin enfado y sin nada. Tranquilamente te vuelves convencido de que has hecho lo que tenías que hacer. Eso es lo que me ha pasado siempre.
Y cuéntanos cuántas veces has intentado llegar a esa cima del Daulagiri. Esta vez lo vas a intentar, lo vas a conseguir, lo sabemos.
Lo del Daulagiri es otro récord. 7 veces. Increíble, increíble. Bueno, pero también tengo un récord muy bonito, y es que mi primera cumbre a la que fuimos a intentar los españoles el año 73, pues luego la conseguí subir a la cumbre 37 años después, que no está mal.
Bueno, y sabemos además que si lo consigues entrarás a formar parte de ese reducido grupo de 5 personas que ha coronado más de una decena de 8.000 después de cumplir los 60 años, ¿no?
Bueno, quedaría muy bien, quedaría muy redondo. La verdad es que en las 14 montañas he estado por encima de 8.000 metros en todas ellas. Pero sí que me gustaría llegar a la cumbre de las dos que me faltan. Primero al Daulagiri y después al Sisapamba, que tiene 2 cumbres. Yo hice una que tenía más de 8.000 metros, pero quiero hacer la principal también. Espero que sí, sería muy bonito, vamos.
¿En qué momento disfrutas más en esos ascensos?
¿O
cuándo disfrutas más durante esos ascensos?
Cuando llego al campo base después de llegar a una cumbre, eso es lo más, bueno, un poco antes del campo base, ya en el último depósito o algo así, eso es increíble, porque arriba disfruto, no cabe duda, siempre disfruto, y cuando estoy subiendo muchísimo, pero el día de la cumbre lo importante es bajar, y bajar, has estado mucho tiempo, a lo mejor 20 horas, entre salir del último campo y volver, y sabes que la bajada siempre es mucho más peligrosa. Y ahí estoy disfrutando, pero tengo el cuerpo tenso todavía y en guardia absolutamente para bajar en las mejores condiciones. Pero una vez que has llegado y esa noche te metes en tu saco de dormir en tu tienda, tú solo allí, se te salen las lágrimas hasta por las orejas. Estás feliz como no te puedes imaginar. Luego te llaman los periodistas, te llaman los amigos, la familia, en fin, increíble.
Y este año, además de llevar todos esos víveres, todo el material que necesitas, te acompaña la bandera de Madrid, que también es un orgullo.
Sí, sí, siempre me ha acompañado la bandera de España, como es lógico, en todas mis cumbres, y este año pues voy a llevar la bandera de Madrid, que me la dio el otro día Luis Cueto para que la lleve, y la voy a intentar subir a la cumbre también con una de Nepal, porque se va a hacer un hermanamiento entre Kathmandú y Madrid. Ya vino el alcalde de Kathmandú, que estuve con él yo también allí en Kathmandú, a ver a la alcaldesa nuestra, y este año ahora pues va por lo menos Luis Cueto y una delegación de aquí para cerrar ese compromiso. Y además este año por primera vez tenemos embajador. El embajador ya ha estado aquí en esta casa 2 veces, aquí merendando y comiendo con nosotros, y de un momento a otro tendrá la embajada lista y funcionará. Después de 40 años prácticamente de negociaciones, pues tenemos embajada de Nepal en Madrid.
Y quizás la gente no conozca que tienes una vinculación especial con Nepal, también por tu carácter solidario, ¿no?, altruista.
Bueno, porque no puede ser de otra forma. Un país que visitas tanto y que has tenido tantas alegrías, has vivido tantas cosas, conoces a tanta gente, pues sus problemas muchas veces son tus problemas también, como es lógico, como pasa en cualquier cosa de la vida. Y cuando ocurrió el terremoto, pues ayudamos, primero, nada más terminar el terremoto, ayudamos con arroz, con mi amigo Luis Miguel López Soriano, que es el cámara, que es un personaje fantástico, además de cámara, alpinista, buena persona, de todo. Repartieron 14.000 kilos de arroz, y a partir de ahí hemos creado una asociación que se llama Ayuda Directa Himalaya para construir escuelas en los pueblos donde no llega el turismo, no por los pueblos que pasábamos de la Almudena, sino donde no llega el turismo, porque tenemos allí muchos amigos que nos dicen a qué sitios debemos de ir, y llevamos construidas 5 escuelas, y eso es una de las cosas más bonitas, y con muy poco dinero, con un grupo de gente ahí, alguna cosa de camisetas que vendemos en alguna charla, en fin. Poco dinero, pero con poco se puede hacer mucho. No tenemos ningún gasto. El viaje nos le pagamos con la propia expedición y todos los gastos que tenemos. Todo lo que recaudamos es directamente para hacer escuelas.
Bueno, tendría muchísimas cosas que preguntar a Carlos Soria, pero me voy a quedar ya con 2 últimas cuestiones, porque además él tiene que seguir entrenando. ¿Cuáles son las temperaturas que se soportan en estos lugares y, sobre todo, qué se come? Que la gente también se lo pregunta.
Bueno, lo de las temperaturas siempre es un cuento. Ayer lo de las temperaturas, hace frío, no cabe duda. Lo peor de todo es cuando hace viento. Con la ropa que tenemos el día de cumbre puede hacer 15 bajo cero o más y no hay ningún problema si no hace viento. Si hace viento es cuando vienen los problemas. Y comemos muy bien. En el campo base tenemos un cocinero fantástico. A mí, fíjate, a pesar de que como tantísimo arroz, cuando vuelvo a casa tengo ganas de comer una paella. Pero a mí el arroz me encanta. El arroz y las patatas me encanta. Porque es que entre el arroz y las patatas le quita el hambre a medio mundo. Y eso es para agradecerse a los dos, al arroz y a las patatas. Pero el arroz mezclado con lentejas es uno de los mejores alimentos que conozco.
Begoña, esta pregunta la he hecho por ti, porque seguro que tenías dudas.
Sí.
Que Carlos Soria también.
Está por aquí Carmen Martín Tejeda, que me iba a preguntar. Digo, no, espérate, que estoy escuchando lo que come Carlos Soria.
Bueno, yo como de todo, pero con prudencia. Pero mucho, ¿eh?
Ese es el secreto,
pero
seguramente.
Ayer pesaba, no llegaba a los 56 kilos.
Es verdad que te he visto, es verdad, estás en forma, qué envidia verte así a los 79 años, pero está delgado porque hace muchísimo deporte, como os podéis imaginar. Begoña, y que todos tenemos sueños, y yo creo que lo importante es proponernos conseguirlos, y sobre todo que la edad no debe ser ningún impedimento.
Yo creo que lo vamos a conseguir, pero estoy contento de mi vida y de todo lo que he hecho hasta ahora, y eso, pase lo que pase, voy a seguir contento. Pero estoy seguro de que ahora nos vamos a subir al Daulahiri, que es muy amigo nuestro ya, que nos conocemos mucho los dos.
Bueno, pues que no se resista, Begoña. Habla Carlos Soria, con 79 años, de Ávila, ha vivido mucho tiempo en Madrid capital. Ahora está aquí en Morazarzal, que tiene 4 hijas, una mujer estupenda que está aquí con nosotros, Cristina, 4 nietos, ha sido tapicero, así que ha hecho muchísimas cosas importantes, además del alpinismo en su vida.
Pero oye, lo de coronar los 14.800 es una hazaña, ¿eh? Y estamos todos con él. Así que mucha suerte, Carlos. Gracias.
Lo he notado que estáis todos conmigo. Lo he notado y lo ha notado el mundo entero. Todo el mundo sabe de mi vida y de que no tengo patrocinador. Os lo agradezco en el alma a todos los periodistas.
Que salga algún patrocinador, hombre, que vamos a estar ahí todo el tiempo. Gracias, Carlos, y gracias,
sí,
Gloria.
Sí, ya está ahí, ya verás.
Hasta luego, adiós.
Tú fíjate, Carmen Martín Tejeda, con las cosas que se patrocinan tan, tan chorras, con perdón, y que luego este hombre, con lo que ha hecho, ¿eh?, y con lo que va a hacer, que no tenga nadie que le patrocine, que le eche una mano, es que es increíble.
Pues es que tendrían que estar pegándose los patrocinadores, ¿verdad?, por patrocinarle a él. Es que
¿dónde
tendrían
están
que estar...
esas marcas?
Por favor,
en fin,
efectivamente.
Vamos. Bueno.
En fin, bueno, vamos a las redes sociales. ¿Qué se cuenta en las redes sociales? Bueno, pues se habla de Baltonic, porque ya sabes que el Supremo ha confirmado al rapero Baltonic 3 años y medio de cárcel porque las letras de sus canciones considera que incurren en delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias. Se habla también de Fariña, porque una jueza ha acordado el secuestro cautelar del libro Fariña, el libro del periodista Nacho Carretero, que habla sobre el narcotráfico gallego, y que se ha retirado a petición de un alcalde, el exalcalde de Ogrove, que está citado en el libro. Bueno, pues se ha retirado el libro. De la polémica en Arco, de la obra de Santiago Sierra. Uh-huh. Justo hoy que se abre Arco, que empieza para los profesionales, Santiago Sierra, bueno, pues la obra se titula Presos políticos y exhibe 24 polémicos retratos en el stand de la Galería Elga de Alvear. denuncia la existencia de presos políticos y entre las fotos aparece Junqueras o los Jordis.
Claro, es que es el problema, que diga que son problema. Políticos. De todas maneras, entramos ahí en un tema resbaladizo, ¿no?
Sí.
Resbaladizo. De todas maneras, aparte, yo he estado mirando un poco la obra. No aparece el nombre de ellos, evidentemente se ve porque además hay como una pequeña explicación de abajo y te dice que es el ex vicepresidente de la Generalitat, o sea que ya está claro. Pero vamos, claro, lo que pasa es que hay dos derechos, que es el derecho de expresión, de creatividad y tal, y luego está el otro que es el de, no, pues eso, mentir directamente.
Exactamente, difamación, etcétera. De todas maneras, Arco siempre empieza con polémica.
Sí, yo creo que Arco les viene bien, lo buscan, lo buscan.
Yo creo que sí,
lo buscan. Esa obra por la que me pedían 80.000 euros, seguramente ahora tengo muchas más posibilidades de encontrar un comprador que antes de que saliera esto en los medios.
Sin duda. Bueno, y en otras cosas menos artísticas, ya sabes que todos los días es el día de algo. Bueno, pues hoy es el Día Internacional. Ayer era el del gato, pues hoy le toca a los osos. Hoy es el Día Internacional.
Mira, oso no tengo en
para
casa.
La protección de los osos. Oye, pues deberías planteártelo.
Los pocos bichos que me quedan por pasar ya por casa, no,
eso
no tengo.
Así, para dormir la siesta debe ser apoyado, debe ser. En fin, bueno, pues es un día en el que se pide a los amantes de los osos que realicen donaciones para ayudar a los osos. Y mira, España está a la cabeza de la recuperación del oso, porque hace como 20 o 25 años no había osos en los Pirineos, en la cornisa cantábrica quedaban muy poquitos, y en los últimos
en Asturias,
y en los últimos 20 o 25 años se ha trabajado tan bien que hay como, si yo no recuerdo mal ahora, los dice de memoria, hay como 200 parejas de osos en la zona cantábrica y han vuelto los osos.
¿Tantos?
Al Pirineo. Sí, 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 es espectacular, es espectacular. Es espectacular, incluso ya se les ha llegado a ver el león, han bajado un poquito. Y
que no bajen mucho.
Vale, no creo que bajen.
Por ellos y por la gente, por todo el mundo.
Sobre
que
todo,
mejor cada uno en su sitio.
Sobre todo por la gente, porque mira, hace unos días se hizo viral el vídeo de gente acosando a un osezno.
Qué horror.
Todos con el móvil para hacerle fotos.
Pobres.
Y tengo una historia muy bonita, pero te la voy a contar mañana.
Vale, si quieres el tuit del día, si tienes tiempo.
Sí, eso sí te lo voy a decir. Paciencia, dice Gen Freaking, paciencia es lo que tuvo el primero en descubrir que los garbanzos había que dejarlos en remojo 8 horas. Claro, ¿alguien tuvo que ser el primero?
No, no me hace gracia
¿No
eso.
¿No te hace gracia? No. ¿Qué pasa? ¿Tú compras los garbanzos ya? ¿Se remojaron?
No, hombre, lo que fue mal listo que se dio cuenta que poniéndose en remojo un ratito, pues que luego estaban yo más tiernecitos.
Lo de paciencia porque yo creo que veía que no se hacían y no se hacían y no se hacían.
Bueno, te advierto que es que no terminan de hacerse bien nunca si no los remojas. Venga, bueno, hay un sistema, luego te lo cuento.
Venga, te digo todo rápido.
A ver si me hace más gracia.
Venga. Hace tanto frío que en Bilbao los niños han salido con una rebequita en los hombros.
Eso sí me hace más gracia.
Venga, vale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora no mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
La Liga Europa en Onda Madrid. Este jueves desde las 7 menos cuarto de la tarde, retransmisión del partido de vuelta de los 16avos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano Atlético de Madrid Copenhague. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues de vez en cuando todos tenemos problemas, cosas que nos alteran un poquito las emociones. Muchas veces recurrimos a un amigo y hay veces que ese amigo, incluso aunque nos dé el mejor consejo que quiera darnos, pues al no ser un profesional a lo mejor no lo hace del todo bien. No busquen consejos en aficionados, que nosotros tenemos profesionales, tenemos una gran profesional, María Jesús Álava Reyes, que nos va a dar pistas sobre una situación relativamente común, o por lo menos que cuando se da, desestabiliza mucho, porque estamos hablando de cuando alguien en quien confiamos, alguien que, bueno, con quien contamos, nos falla, o sentimos nosotros que nos falla.
Efectivamente, Begoña, muy buenos días.
Muy buenas. ¿Qué pasa cuando nos ocurre eso? Porque he dicho, nos falla o sentimos nosotros que nos falla, ¿no? Sí. Hay veces que puede ser más la percepción que nosotros tenemos que realmente lo que está pasando.
Sin duda, sin duda. Es decir, hay personas que además lo ves que muy fácilmente, ¿no?, se sienten desilusionados por las personas que están a su alrededor y te empiezan a contar sus tragedias y vienen a veces al psicólogo y les preguntas y te empiezan a decir, es que fíjate, todo el mundo alrededor me falla, fulanito pues llegó un momento y no me lo esperaba la reacción que tuvo. Bueno, hay personas que sienten que los otros les fallan porque no cubren sus expectativas o realmente eres un poco razonables, y hay fallos auténticamente de verdad, que es cuando has depositado toda tu confianza en alguien, incluso cuando le has intentado ayudar y mucho, y luego te das cuenta que esa persona, bueno, pues parece que te da la espalda, ¿no? La percepción es muy importante. Cuando tengamos a la típica persona que casi siempre le falla a alguien, cuidado, algo está fallando. Cuando alguien de repente nos diga, alguien que habitualmente está tan contento con la vida y con el mundo, que se siente muy mal, porque ha sentido un fallo de una persona muy cercana, ¿eh? No tiene por qué ser un familiar, a veces los familiares no están tan cerca en nuestro corazón a pesar de todo, pero una persona importante, ahí lo puede pasar tan mal como lo pasábamos cuando éramos muy pequeños y de repente nuestro amiguito, nuestra amiguita del alma, sentíamos que nos fallaba y se iba con el compañero de al lado y era una auténtica tragedia la que podíamos experimentar.
Es que la de los niños y los adolescentes, yo no sé si es que es más dura la traición, entre comillas, esa traición, pero tú, por ejemplo, con el tema de los adolescentes, ¿qué les pasa? ¿Por qué se piensan que es tan grave todo lo que les ocurre?
Fíjate que es muy curioso, porque muchas veces cuando te vienen los padres muy desesperados y te dicen que el adolescente de turno está absolutamente insoportable, siempre le preguntamos si ha habido algún cambio importante en su vida. Es decir, porque igual que un niño lo vive de una forma muy dramática, no tiene recursos, algo parecido le pasa al adolescente, ¿no? Es decir, a ver, a veces nos cuesta comprender por qué se ponen tan insoportables, por qué cuando sienten que alguien les ha fallado es como si se enfrentaran al mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que los adolescentes los viven pues como si fuera una especie de puñales, Begoña, que les clavan en la espalda. Es decir, el adolescente se entrega con muchísima intensidad, todo lo hace con mucha intensidad en su vida y sufren de la misma manera. Es decir, prácticamente cuando se dan a alguien se dan sin defensas y cuando otorgan su confianza pues lo hacen totalmente, ¿no? Claro, el dolor que siente el adolescente es tan intenso como luego es durísimo en el juicio posterior que elabora, ¿no? Es decir, son muy inflexibles a la hora de buscar las razones pues que justifican ello. La conducta de alguien que supuestamente les ha fallado, les cuesta mucho perdonar y lo que es más difícil, y esto nos tiene que dar muchas pistas, les cuesta relativizar. Es decir, ellos elaboran una serie de pensamientos irracionales, realizan generalizaciones y lo que es un amigo concreto que les falla, llega un momento que es el mundo entero el que está deshumanizado, el que la vida se hace muy insoportable y ellos son los únicos honestos que hay, ¿no? Bien, tú fíjate que esto cuando les ocurre, ojo, ojo, porque no van a querer nuestra ayuda, pero desde luego necesitan muchísimo nuestra cercanía. Pero de todas formas, a ver, que un adolescente o un niño no sepa relativizar los fallos de amigos, compañeros, hermanos, familia, digamos que entraría dentro de la lógica, Begoña. Uh-huh. Pero, y dentro de la lógica del desarrollo evolutivo.
De todas maneras, estás hablando de adolescentes, pero ya en adultos no todo el mundo encaja
efectivamente,
igual.
Efectivamente, pues efectivamente.
¿No? Un suceso
y,
así.
Y este es un tema, fíjate, crucial, que te llama poderosamente la atención en este sentido, ¿no? Bueno, de nuevo va a depender también un poco de la propia sensibilidad del adulto, ¿no? De la importancia o cercanía que tenga un poquito esa persona. Pero hay personas, por ejemplo, que parecen llevar con una especie de juez dentro y que constantemente enjuician, valoran, sentencian todo lo que está a su alrededor. Y este tipo de personas, fíjate, son muy peligrosas. Es decir, ellos se consideran un poco como por encima del resto, suelen ser muy exigentes, muy poco objetivos, muy rigurosos con los demás y muy blandos, desde luego, con ellos mismos. Tienen una doble vara de medir. Pero ojo, los que están cerca, lo mal que lo pasan. Habría que distinguir, desde luego, de esas personas, digamos, seguras, con confianza en sí mismas, con buena autoestima, a las que indudablemente les afecta mucho menos y lo ven, bueno, pues como algo, digamos, habitual dentro de lo que puede ser la vida, donde hay unas personas que fallan y otras que no. Y esas personas, cuanto más seguras, cuanto mayor autoestima tienen, lo que se dedican muy bien es a decir, a ver, si alguien al que yo le he dado toda mi confianza me ha fallado, lo que tendré que hacer es tomar consecuencias. Y la queja, que es lo que hace mucha gente, Begoña, la queja desde luego no es una buena consecuencia. No te lleva a que esa persona lo deje de hacer.
También imagino, como decías, ¿no?, que dependiendo, no todos reaccionamos por igual. Y si tienes más acusado un rasgo que otro, pues la tendencia será hacer determinadas cosas. Me refiero, por ejemplo, a los posesivos, las personas posesivas. Sí. ¿Cómo viven estos supuestos fallos que tienen los demás?
Fíjate que esto es muy, muy interesante porque hay un perfil de adultos que es muy perjudicial para los que lo sufren, ¿eh?, y los que están alrededor, que son esas personas que comentas, ¿no? Esas personas que creen que los otros en general o que alguien en particular les pertenece, que son de su propiedad. Y aquí, fíjate, Goña, convendría que encendiéramos todas las alarmas. Es decir, estas personas son capaces de amargar, de hundir, de aniquilar, bueno, de producir todo el sufrimiento más tremendo a su alrededor. Aquí tendríamos a los que piensan, por ejemplo, que sus parejas les pertenecen, que sus amigos son de su exclusividad, que sus familiares están para solucionarles sus problemas. Son esas personas que manipulan, que provocan además muy fácilmente sentimientos de culpabilidad en los otros, que vuelven lo blanco negro y que no aceptan que alguien, por ejemplo, ya no quiera estar con ellos. Y pasan de sentirse víctimas a convertirse en verdugos. Es decir, de amarte con todas tus fuerzas un día, a aborrecerte, ya que de quererte, pues prácticamente a odiarte, ¿no? A ver, ¿cuántas personas hay que deciden que todo lo malo que les pasa es por culpa de alguien? Uh-huh. De alguien que supuestamente les ha fallado, cuando normalmente suelen ser ellos los que tienen un concepto muy extraño de la vida. Pero cuidado, ¿eh?, porque es un signo inequívoco de que estamos ante una persona que puede ser peligrosa.
En fin, ¿y los inflexibles?
Pues aquí tendríamos, ¿no?, un poco los otros que también resultan complicados, ¿no? Es decir, hemos comentado ya varias veces un poquito en este espacio que uno de los peores fallos que podemos tener es ser inflexibles o ser intolerantes. Pero tú fíjate, la persona inflexible es incapaz de ceder. Es decir, llega un momento, yo siempre insisto, que es como que sus ojos miran pero no ven, ¿no? O te oye pero no te escucha y habla pero no razona. Bueno, cuando nos analizamos con objetividad, irremediablemente juzgamos con parcialidad. Es decir, cuando tú no analizas de forma objetiva, de nuevo tus pensamientos son muy distorsionados y lo que son comportamientos de verdad que muy típicos del ser humano, las personas inflexibles las viven, bueno, pues con la misma intensidad que si fueran adolescentes, ¿no? Como si fueran puñales que les clavan. Ojo, porque el inflexible te puede amargar la vida. Es más, te puede llegar a culpabilizar de algo que tú dices, ¿pero por qué se siente así? Pero si yo no tenía ninguna intención. Bueno, aquí yo creo que lo importante que tendríamos que tener muy claro es muy humano que nos sintamos mal cuando alguien nos falla. Cuando sentimos que alguien nos falla, tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestra situación emocional en ese momento. Si estamos bien, felices y tal, seguro que ante las mismas circunstancias nos sentimos menos agraviados. Cuando empiezas a ver que mal me siento, la cantidad de gente alrededor que me está fallando, tendríamos que plantearnos qué nos está ocurriendo, ¿no? Porque la mayoría de la gente no hace las cosas para fastidiarnos y para amargarnos un poco la vida, ¿no? Tú fíjate que la conclusión un poquito de esto sería, a ver, tenemos que respetarnos de verdad y respetar a los que nos rodean, pero tenemos que sentirnos dueños solo de una persona, que seguro que tú, Begoña, sabes quién es.
Hombre, nosotros mismos,
eso,
¿no?
Eso es, de nosotros mismos. Y solamente tenemos que tratar con ese sentido de propiedad a nosotros y por supuesto, hombre, intentamos tratarnos con el mayor cariño y paciencia del mundo, ¿no? Siempre intentamos terminar con una frase muy... Hay algo que yo siempre insisto y es, nadie nace sabio, pero sí podemos llegar a vivir con sabiduría. Bueno, esto lo podemos hacer con las personas que nos rodean, haciendo que sumen y que no nos resten. Pero cuidado, por favor, porque si vamos a estar pendientes de cómo reaccionan los demás, cuando estemos un poquito flojitos nos vamos a sentir muy mal, muy necesariamente.
Sí, al final se trata de eso, ¿no? De sentirse bien.
De sentirse bien.
Con uno mismo y con los demás, si se puede también.
Si se puede, y además si te sientes mal, bueno, pues intenta, si quieres, y para ti es una persona importante, se lo dices, Begoña, se lo dices, mira, pues hombre, me siento mal, me está ocurriendo esto, pero se lo dices, por favor, sin juzgar, simplemente exponiendo unos hechos, una realidad que tú estás sintiendo. Y la otra persona a lo mejor se da cuenta que, oye, pues no sabía que te afectaba tanto, o te lo aclara, porque la mayoría de las veces que nos sentimos mal son problemas de interpretación, simplemente. Lo que no se puede hacer es actuar como un niño, es decir, un niño cuando siente que alguien le falla, se da media vuelta, ya se quiere morir prácticamente, no le quiere volver a ver en su vida. Bueno, es normal cuando somos pequeños. Decimos, cuando somos adolescentes es que nos lo tomamos todo como blanco y negro, pero que de adultos sigamos reaccionando de esa manera. Y esto es muy frecuente, independientemente, fíjate, yo lo digo siempre, independientemente además incluso, digamos, hasta del nivel sociocultural. Hace pocos días tenía una persona supuestamente muy triunfadora que se sentía a morir por algo que yo le decía, ¿pero por qué te sientes así? Es decir, que el otro tiene todo el derecho del mundo a coger, y en este caso concreto, bueno, pues no le había aplaudido mucho una cosa que había hecho supuestamente para él. Yo le decía, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues porque emocionalmente a veces de verdad somos muy vulnerables y siempre que esperamos mucho de los demás o siempre que pensamos que los demás nos tienen que hacer determinadas cosas para sentirnos bien, eso es una debilidad enorme que tenemos que combatir.
Eso nos vale ese consejo para muchas otras cosas, no solo para hablar de esto. Y seguro que volverás a decirlo pronto.
Sin duda.
En algunos de estos ratitos dedicados, bueno, pues a estabilidad emocional. Que nos dedicas. Muchísimas gracias, de verdad.
Begoña, muchas gracias a ti y que sigas con ese buen humor. Es uno de los grandes alicientes de la felicidad.
Muchas gracias. Un beso. Buen día.
Adiós.
Onda Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Liga se pone al día. Esta tarde, desde las 6:30, partido aplazado de la 16ª jornada de Liga. Desde Butarque, Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
12 y 39 minutos de la mañana, entramos en la recta final ahora sí de Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid, buenos días Sergio Martín Romo.
Muy buenas, Begoña.
Oye, que estábamos hablando tú y yo de una cosa y me hacía pensar, seguramente que habrá Buenos Días París, Buenos Días Londres, Buenos Días Berlín.
Good morning, Florida, ¿también? Miami, de todo, todo, todo tipo. Mira, la mujer que nos visita esta mañana es una mujer sobre todo de radio. Ella un buen día tenía claro que su medio era la radio y dejó todo por hacer radio. Y en radio ha tenido todos los horarios, como igual que hemos hecho todos radio en este medio de comunicación. Pero durante mucho tiempo también ha estado dando los buenos días allí en Miami a todos los radio oyentes.
¡Cómo mola!
Una mujer de radio a la que un buen día el teatro también se cruzó en su camino. Una mujer de más de 20 años viviendo en Miami, pero que ahora le contaremos por qué, decidió tomarse un respiro y asentarse aquí en Madrid. No solo ha venido a Madrid de turismo, ha venido a Madrid también con su montaje teatral que ha girado por todo Estados Unidos, ha estado también en diferentes países, se llama Miss 40 y se estrena este mismo sábado.
Miss de míos, no de Miss, Miss como...
Miss de míos y Miss de reina.
Ah, ahí mira, está apuntando. Mira, es un juego de palabras.
Paula Arcila, muy buenas.
Muy buenos días, Madrid, y muchas gracias por esa presentación y por la invitación.
Bienvenida, encantado.
Todo un honor que vengas a vernos. Estreno, después de haber girado por todos Estados Unidos y parte de Latinoamérica, Teatro Arlequín de Madrid, este mismo sábado, día 24, a las 11 de la noche.
Si no me quedo dormida, ahí estaré. Sí. Es que me pusieron un horario como para que no llegara. Oye, pero ¿cómo van a poner este horario? Yo después de los 40 años ya a las 9 de la noche me estoy quedando dormida. Pero bueno, habrá que ir a trabajar el
sábado. Eso te pasa por decir que ya no querías madrugar más.
Sí, es que fueron 13 años en Univisión Radio, en el programa El Desayuno. Se llama El Desayuno Musical. Ahí dábamos los buenos días a Miami también. Y un día pues empezaron ya...
¿Qué horario hacías?
6 hablar? A 10 de la mañana. 6 a 10. 6 a 11, sí. Uh-huh. Y fue muy bonito, pero antes de eso trabajé en un programa con 17 años de edad, de 10 de la noche a 4 de la mañana. O sea, yo he sido una anormal siempre. Sí, paso de una cosa a la otra. Yo nunca he podido ser normal en la vida. Entonces, mientras todos mis amigos del colegio o de la universidad, lo poquito que hice de universidad, estaban por ahí de parranda, yo me estaba trasnochando en el programa de radio de mi tío tomando café. Uh-huh. Y luego se me voltearon los papeles con el programa de radio de Univisión. Y ahora decido venir a Madrid. Me instalé aquí con mi esposo buscando cambios. Ahora duermo hasta las 7 de la mañana y me parece que es la cosa más buena.
Asiático, no, ya, ¿no?
Me levanto y ya me siento que he dormido 12 horas. Me da hasta vergüenza con el marido.
Una voz reconocible para millones de oyentes. ¿Cómo se cruzó el teatro en tu camino, Paula? Porque ahora estamos con Miss 40, sí. Pero a ti te llamaron un día también para hacer un montaje que aquí en España tuvo también mucha repercusión, que fue Los Monólogos de la Vagina.
Sí, bueno, precisamente porque los productores de Monólogos de la Vagina en Miami, que tenían los derechos, decidieron que era una buena opción invitar al escenario a personalidades que no necesariamente fueran actrices.
Sí, aquí en España pasó un poquito parecido.
Ah, bueno, entonces dije, cuando me invitaron, yo feliz de la vida, ahí perdí mi virginidad teatral con la vagina, sí, entonces, textualmente. Entonces me invitaron y quedé encantada, entonces empecé a estudiar un poquito. Yo escribía libretos también de humor para programas de televisión que en Estados Unidos son reconocidos como Sábado Gigante, Escándalo TV, para personajes. Y un día escribí un monólogo para mí, pero era un monólogo que duraba como 15 minuticos. Y me di cuenta que también podía escribir algo para mí. Y cuando iba a cumplir 40 años, me daba mucha pereza, ahora que estábamos hablando de qué es lo que más miedo le da a uno de cumplir 40. El único temor que yo tenía de llegar a los 40 era cómo los iba a celebrar. Yo decía, si invito a una gente y se me olvida a otra, me voy a quedar sin amigos. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Voy a hacer un monólogo más largo, hablando de mis 40 años, alquilo un teatro, ahí va a caber todo el mundo, porque yo pues 400 amigos no tengo. Y efectivamente, llegaron los amigos y hubo gente que pues también pagó la entrada. Y al día siguiente, en la segunda función, el teatro estaba con boletería agotada. Y fue una sorpresa para mí, porque realmente yo escribí esto para celebrar un cumpleaños. Y ya de eso han pasado 3 años.
Fíjate, o sea que tienes 43.
Sí, pero pasé, pero no había necesidad. Hombre.
La verdad que has dado con la clave la presión de celebrar, como digo yo, los años redondos. Cuando te toca un año, siempre con mucha presión de que tiene que ser como algo especial, de que tiene que ser una fiesta.
¿Cuál es tu próximo redondo?
El próximo redondo, los 50.
Claro, como yo.
Claro.
Como
sí, estamos todos en los 40, entonces en el cuarto piso. Sí. Ah, qué bien, sí, bueno,
cuarto,
pero nos vemos
nos
muy bien.
Nos bajamos en el quinto.
Todos en los
40. Juventud, deportes, claro. De toda la vida.
Si esos números redondos tienen un, como que adquieren un compromiso especial y termina uno mal siempre con la fiesta, Yo recuerdo que en mi fiesta de 15 años salieron todos hablando mal de la fiesta. Ese aguardiente tenía agua mezclada. Esa comida tan poquita, tenía más pan que carne. Y yo desde eso quedé muy
trauma, aburrida. Trauma.
Sí, yo dije, yo no vuelvo a celebrar fiestas tan grandes. Y entonces, mira, hice la obra de teatro. También saldrán criticando la obra, pero a mí no me
importa. Oye, cuando se ve un monólogo de estos que dices Miss, aparte de Miss Bellezas tal, pero Miss de míos 40, da la sensación de que tiene que haber un poco de pudor, algo que te calles, Paula, porque muchas veces esas cosas que cuentas que son graciosas porque tú te lo estás contando a ti misma o se lo estás contando a alguna persona cercana y te das cuenta de que tiene gracia, pero dices, uf, esto contarlo aquí en un escenario con tanto público, les voy a contar yo mis intimidades a esta gente, ¿te quitas la careta del todo o algo te dejas?
No, me quité la careta, pero entendiendo, no por pudor, sino porque no era necesario llevar al escenario temas que al público los va a entristecer. La idea es ir a reírnos. Entonces, lo que se me quedó del teatro lo llevé al libro. Ya el libro es diferente porque el libro es mis 40 crudo. Es mis 40
aquí va todo, ¿no?
Sin edición,
filtro,
sí.
sin como lo bueno y lo malo.
Sí, porque mis 40 era eso, era divertirnos y pasarla bien. Pero yo tenía una deuda con mis seguidores allá en Estados Unidos, sobre todo con mis seguidoras, y era mostrarles que aunque yo salía en la tele, aunque hablaba en la radio, aunque me subía a un escenario, la vida a las 24 horas no es color de rosa, no siempre nos estamos riendo. Hubo episodios muy difíciles de abuso infantil, de violencia machista, y sin embargo, a pesar de todo eso, hay tiempo para reír, hay tiempo para superar estas cosas, pero lo que menos pretendía yo era que mis seguidoras allá pensaran que es que la vida es bella todo el tiempo, porque no es así.
Hombre, el humor también es un mecanismo de defensa para sobrellevar, ¿no?, determinadas pues cosas que no están
bien, ese es un
¿no?
buen
que no
filtro.
Son equilibrantes precisamente.
Sí, claro que sí.
Miss 40, con ese sentido del humor, al libro al que se refería Paula, es un auténtico bestseller que también llega ahora a España, se llama Una reina sin medidas, donde cuenta sin tapujo, tú lo decías, ¿no?, tu experiencia personal, dándole un punto de vista de superación y de que de todo se sale, ¿no?, y de que hay que hablar las cosas.
Sí, y con un poco de humor también. Yo siempre he creído que ya la vida tiene mucho drama para uno seguir metiéndole más, o sea, ya la vida es dramática de por sí. Entonces, en el libro lo que quise fue contar la historia, pero sin victimizarme, ni mucho menos. Ya eso también hay que dejarlo a un lado, y por eso es que a veces no respetan mucho a las personas que quieren hablar de esto, porque cuando caemos en lo mismo y en el drama. Entonces, en el libro ha sido eso, y ha sido pues muy bien recibido. Durante un año completo fue bestseller en Amazon y allá en Miami también, y pues ahora lo tengo aquí en Madrid. Ya tengo algunas seguidoras de las redes sociales que lo han estado pidiendo. Estoy con muchísimas ganas de reunirme un día con un grupo de mujeres y poder hablar y poder compartir nuestras experiencias, especialmente en un momento tan difícil. Esto es un momento, yo creo que específico, donde las mujeres estamos.
¿Pero el
tomando...
qué, los 40?
No.
Ah, pensaba que era la época.
No, hombre, que va.
Sí, sí, el día a día de la mujer.
Ahora,
¿no?,
el momento histórico,
sí,
actual.
Hay
dices.
Un momento histórico en el que las mujeres estamos hablando y estamos diciendo las cosas que antes no se nos permitían o nos daba miedo, nos daba
ese
vergüenza.
Ese movimiento de ello también, ¿no?
Sí, yo no me iría tanto por ese movimiento, porque es verdad que quizás para una mujer como Angelina Jolie, tiene poder, tiene dinero, es una actriz reconocida, entonces para ella decir yo también...
Sí, pero da la sensación de que cuando lo dicen ellas, que es verdad que no tienen nada o poco que perder, dan visibilidad a otras personas que sí que lo han pasado mal.
Claro.
Bueno, en algunos casos hasta hablamos de gente que le ha costado la vida. Y que a lo mejor, bueno, lo que pasa es que es verdad que muchas veces estos carros a los que se suben gente que dice, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar andando por el suelo.
Ya, sí, es un referente importante. Yo comparo esto, guardando las proporciones, como la gente también que decide, como se dice popularmente, salir del armario. Si es una gente que tiene poder y que tiene voz, bienvenido sea para que otras personas también puedan sentirse animadas. Pero es que tenemos que pasar la barrera de las Angelina Jolie y de las Jennifer Lawrence, ¿no? Vamos a
la gente de a pie.
La gente común y corriente, claro. Y por eso decidí también escribir el libro.
Miss 40, sentido del humor, con ese mensaje de no tener miedo de sentirse que ya tenemos 40 y de disfrutarlo. Y tenemos, ha venido Paula, con unas entradas, obsequio a los oyentes del Buenos Días Madrid.
Claro que sí.
Tenemos 4 entradas para 2 oyentes, es decir, para que 2 oyentes vayan con acompañante. Tenemos un número de WhatsApp.
Aquí no sorteamos nada, aquí los dos primeros que llamen.
Sí, sí, 628.
Se la ponemos fácil a la gente, claro.
628-091-117. Los dos primeros, como dice Begoña, que nos manden mensajito y que nos cuenten qué les daba miedo de los 40 o qué les da, o de que tienen miedo si es que van a llegar a los 40, los dos primeros que nos escriban eso, pues Paula les invita al estreno de este sábado en el Teatro Arlequín a las 11 de la noche. Una duda que tengo yo, Paula, acerca del estreno, acerca del montaje, que ahora nos cuentas por cuántas ciudades ha pasado, por cuántos países has estado. ¿Has adaptado algo para el público español del texto original?
Algo, pero no mucho. Y no solamente lo hago en España. Siempre que voy a viajar a una ciudad, a un país diferente, intento involucrarme mucho con lo que pasa y hago un par de preguntitas de referencias normales de programas de televisión, de lo que esté pasando en la actualidad. Pero realmente yo creo que es que los 40 son los mismos aquí y en Medellín y en Chile. Es la misma cosa. Nosotros, por ejemplo, hacíamos bailes cuando yo tenía unos 14 años, 15 años. Fui bastante precoz. Y los bailes los hacían en garajes y apagaban la luz. Y ponían música de Air Supply, Chicago, todas estas baladas de los 80 y tal. Y uno allá se apretaba con el que le gustaba. Y si de pronto le daba chance, le metía la lengüita. Pues yo creo que eso lo hacíamos todos, ¿no? Quizás ustedes no en un garaje, pero que lo hacíamos, lo hacíamos. Entonces, esas referencias son muy universales.
Es decir, que todo el mundo va a entender el humor, nos reímos de las mismas cosas.
¿Has probado los gags? ¿No los has probado con nadie aquí en España?
Con mi marido, que es un agrio para el humor.
¿Sí? Dice, si le hace gracia a este, le hace gracia a cualquiera.
A ver, es agrio, español tenía que ser.
Es valenciano. Y fanático del Barça, imagínate esa mezcla.
¿Cómo se llama? ¿La joya?
No, déjalo ahí. Llego a la casa hoy y me le cambió
la cerradura. No, para darle un beso.
Francisco,
un beso.
Pero sí, claro. Y en Miami, por ejemplo, viajaban muchos amigos que viven aquí en España. Estuve en Washington, donde también hay una comunidad importante, y para mí era una sorpresa muy grata ver que, y yo siempre pregunto cuando salgo a tomarme las fotos con la gente, ¿de dónde eres? De México, y me entendiste, y me miran con una cara, pues pero soy vos, que claro que te entendí, pero me gusta saber hasta qué punto, porque hay unas palabritas que quizá la gente se pierde.
Más cuestión de lenguaje.
Aquí, sí, de todas maneras, tuvimos la escuela de la, más de Venezuela que de Colombia, pero tuvimos la escuela de los culebrones.
Claro, y eso nos hizo mucho el oído.
Nos ha enseñado mucho español, claro, latino, bueno, y todas las pelis Disney que estaban grabadas y que estaban, que el español era el español latino, y que aquí durante toda la infancia de esta generación de los 40 y tantos
latino.
Era en español latino.
Y veíamos los mismos programas, yo no sé, La Abeja Maya, por ejemplo, Mazinger.
También,
Los ricos
lo llamábamos Mazinger.
Mazinger Z. Bueno, y nosotros, por ejemplo, le llamábamos La Abejita. Los ricos también lloran con Verónica. Hombre, nosotros les llamamos La Llorónica Castro.
Llorónica Castro, qué bueno.
Luis Alfredo, me acuerdo. Ay, que por Dios que me acuerdo. Además,
mira, yo me acuerdo el programa doble, que era Los ricos también lloran, y luego ponía Santa Bárbara.
No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabes.
Me encanta.
Bueno, y hablando de recuerdos, tú en el monólogo, claro, dices que hemos sido una generación que hemos crecido aprendiendo muchas cosas con el libro gordo de Petete.
Hombre, claro, el libro gordo de Petete, claro, pero por supuesto que sí. Y también estaba, a ver, el Verano Azul.
Verano Azul.
Hombre,
claro,
ese además aquí Candy lo echaban todos los veranos. Bueno. Candy ya no. A mí ya me pilló mayor.
Sí,
claro. No, Candy no.
No te pilló mayor. Tú ya te creías mayor y decías que no veías esas cosas.
A ver, Vergoña. Candy, ¿de qué año le metieron?
Pero sabes que es importante que digas eso, porque yo siempre lo digo, en mis 40, la cuarentona soy yo, pero no necesariamente el que va a mis 40 tiene que tener 40, no, allí no le vamos a pedir el DNI a nadie, ahí llegan de 20, llegan de 60, bueno, mi suegra tiene 71 años y la primera vez que mi suegra vio mis 40 en Miami salió encantada, y lo mismo.
Hombre, es que hay luego conflictos universales, claro. ¿No? Y miedos, porque aparte de ese miedo de la celebración de los cumpleaños, ¿a qué tienes miedo? De esas consecuencias de la edad, digamos, porque ese miedo puede estar a los 40, a los 50 y a los 25, pero de esas consecuencias de esa merma de capacidades que tenemos todos, ¿a qué temes tú?
Pues tanto como temer, no, yo lo estoy asumiendo, lo hablábamos fuera del aire ahora, y es el tema de la vista. Esta miopía a mí me está matando, pero no ahora. Esta miopía llegó hace ya como desde los 30.
Claro, no, pero a ver, pero bueno, te tienes que alejar las cosas.
No, yo no veo de lejos.
Ah, pues
es que eso, miopía. Es que claro, pero eso no es lo mismo. Es que luego te vendrá la presbicia, que es la vista cansada, que es la nuestra.
Eso incluyelo en una revisión del texto, y eso cuando vas a ver al supermercado y no puedes ver si el producto tiene aceite de palma o no.
Nosotros le decimos a eso.
Dice que sea lo que Dios quiera.
Le decimos la mirada vaginal, porque la gente tiene que bajar el texto hasta allá para poderlo ver. Hasta ahí yo no he llegado todavía.
Bueno,
que se me caiga algo, pues lo tengo todo caído desde hace rato también.
Porque eso no, que tenemos adelantado.
Es que de hecho, por eso Miss de Reina, y le puse así, porque en Colombia y en Venezuela tienen una fijación con los benditos reinados de belleza.
Claro, con el mundo Miss.
Oiga, entonces todas tienen que ser reinas, todas tienen que estar buenas, todas tienen que tener las medidas perfectas. Y yo estaba muy lejos de eso, porque yo siempre fui una niña muy feita, con una autoestima por el piso.
Por Dios. Bueno, aunque quien quiera ver a Paula Arcila puede poner en la web de Telemadrid para que vean, y Onda Madrid para que vean que no es fea para nada, que es una monada. Pero, vamos, que tampoco.
No, pero eso. que era así como me sentía, precisamente. Es la manera como uno se siente cuando tiene la autoestima baja. No, yo me considero un mujerón. Hombre. Pero ahora. Hace años, mi amor, bombón bien derretidito que estaba el bombón, porque no me consideraba así. Entonces yo dije, ¿saben qué? Como nunca pude ser reina en Colombia, porque no tenía las medidas, decidí coronarme como la reina absoluta de mi vida y aproveché los 40 y me puse mis 40 y ya está.
Oye, hablando no es de miedos, pero sí de realidades, tanto para hombres y mujeres a partir de los 40, una que llega es cuando de repente ya dependientes o por la calle te piden la hora y ya te llaman señor o señora.
Señora, sí.
Yo recuerdo la primera vez que me llamaron.
¿No se te olvidó,
no,
Begoña?
No, pero era, vamos, no tenía ni 40, ni, yo qué sé, es que era un niño. Los niños me confunden los de 18 con los 35. Se le había escapado una pelota y me dijo, señora, ¿me da el balón? Y yo me hice la loca, me fui. O sea, no le di el balón al niño, no por maldad, sino porque no quería yo reconocerme en ese señora.
No, y sobre todo ya cuando ya llega un momento en que ya en los 40 ves que todos los dependientes ya son más pequeños que tú. Es decir, sobre todo cuando vas a comprar ropa y estas cosas, ¿no?
Todo, y manejan las redes sociales mejor que uno. Mi sobrina tiene 12 años y me toca preguntarle cómo manejar el Snapchat. Yo intenté bajar esa aplicación de Snapchat y me salió una alarma. Vieja. Es que eso es para muchachitos. A mí no me importa eso. Eso no
teníamos, hablando de redes sociales, de comunicación, habíamos dado el WhatsApp de los oyentes, el 628-091-117, para que nos contasen esos miedos de los 40. Los dos primeros tenían entradas para el estreno en el Arlequín de Miss 40 con Paula Arcila. Ya está por aquí Carmen. Carmen, a ver, ¿qué nos cuentan y si ya tenemos ganadores?
Ya tenemos ganadores. Lo primero que tengo que decir es que ya no escriban más.
Por favor,
que esto ya está.
Que vayan al Arlequín el sábado.
Ya está. Exactamente, que se vayan al Arlequín el sábado. Mira, tenemos dos ganadores. Ajá. Y voy a leer lo que nos han dicho. Aquí. Mira, Elizabeth nos dice, hola, soy Elizabeth y el sábado cumplo 42. Hoy en día ya no tengo mucho miedo a muchas cosas.
Eso sí, es que eso es lo bueno, que se te va quitando.
Exactamente, eso es lo bueno que tiene que tener.
Bueno. Hasta el miedo.
Que te va dando todo igual. Y hay otra persona que nos dice, me daba miedo llegar con muchas arrugas, pero estoy como nueva.
Ah, mira qué bien.
Pues genial.
Yo estoy en medio, que tengo arrugas, pero que me da lo mismo.
Hombre, pero un factor 40 es que se acumulan muchos botecitos de todo tipo de cosas.
Yo creí que se acumulaban muchas cosas en las arrugas también.
No, digo botecitos para baño, todo. Sí. O intentan, ¿no?, que consumamos todo tipo de botes, cremas y ungüentos.
Pero es que, la naturaleza humana es esa, es arrugarnos y envejecernos, pero es que nos están metiendo en la cabeza el miedo a que salga una arruga, la juventud eterna, la vida eterna no existe, no somos vampiros, tenemos que envejecer y tenemos que arrugarnos.
Lo que hay que hacerlos con dignidad, bien. ¿Seguro? Y que se puede estar guapísimo a cualquier edad y guapísima a cualquier edad, así que mira, son las 12:57, nos queda un poquito más.
Pues yo le quiero preguntar a Paula, que nos diga.
Pero luego hay 59 que despida ya el programa.
Vale, que despida,
como, a ver, al
tú,
estilo de Florida.
Despides el Buenos Días Madrid y dejamos la antena para ti, pero ¿cómo te ha cogido Madrid?
¿Cómo me ha qué?
Ha cogido Madrid, es decir, ¿cómo ha sido tu llegada aquí a Madrid? Porque tienes plan de quedarte durante un tiempo.
No, ya, ya. Es que lo de coger en Argentina y en otros países.
¿Cómo te han cogido en Madrid? Entendí.
Acogido, ay, acogido.
Familiar, perdón. No, me ha acogido muy bien Madrid. Te digo, yo no sé cómo no me vine antes para acá, de verdad. Esto es una maravilla de ciudad. Me encanta Madrid, me gusta la oferta cultural que hay, los restaurantes, la vida nocturna. La gente es muy amable. Nosotros en Colombia tenemos una mala fijación con los españoles. Los españoles que son groseros. No, son groseros nada, son directos. Pero me he perdido en el metro, Ven, corazón, ¿qué ha pasado? ¿Qué necesitas? ¿Que tienes tu tarjetica del metro? Que yo te ayudo. Y digo, ¿pero qué es esta belleza?
Oye, una pregunta directa, que dices que somos directos. ¿Donald Trump tiene algo que ver para que hayas puesto tierra de por medio?
Todo. Todo tiene que ver.
No me extraña.
Todo
no,
tiene
no me
que
extraña,
ver.
También me hubiera
Uy,
ido.
Como veníamos de bien.
Te queda, mira, ahora ya sí, Paula, yo quiero que despidas, a ver, te doy cuatro datos. Nosotros en lugar de a las 6, bueno, empieza a las 6 el Buenos Días Matinal, uh-huh. Pero nosotros llegamos aquí a las 8 de la mañana, estamos hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, así que haz el favor, Sergio, que nos lo despida,
venga,
¿no?
Dejamos la antena para Paula, recordad, Teatro Arlequín, un sábado al mes a las 11 de la noche, estreno este sábado. Gracias,
bueno,
Paula.
Bueno, y hasta este momento, Buenos Días Madrid, recuerden que mañana, tempranito, a las 8 de la mañana estamos aquí nuevamente con ustedes para decirles... Buenos días, Madrid, hasta pronto.